Pedro Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Ya estamos a mitad de camino en nuestra cita de este viernes, mis amigos, y vamos a dar una vueltecita saludando a los oyentes allá en la oriental provincia Granma, allá por Bartolomé Mazo. Buenos días. Un saludo en Bayamo. A los cocheros de Bayamo, buenos días. Voy arriba también la audiencia en Campechuela, en la zona de Cautocristo, allá por Guisa también, Jiguaní, Manzanillo, Medialuna, Niquero, Pilón, en la zona oriental de Granma, Río Cauto y Yara. Así que un saludo para los orientales de la mañana de hoy y vamos a continuar nuestra cita de este viernes tempranito y de mañana. Con más informaciones, pasamos con Moisés López y los titulares.
Pide la defensa del rapero contestatario cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga que se le permita salir en libertad bajo fianza. Se reunirán en agosto los presidentes de Colombia y Venezuela para discutir la agenda bilateral entre ambos países. Dice el influyente senador demócrata que no es aceptable cambiar la política de Estados Unidos para acelerar la repatriación de niños centroamericanos. Y líderes de todo el mundo están pidiendo una investigación sobre el desastre de un avión de pasajeros derribado en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La representación legal del rapero cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga solicitó libertad bajo fianza para el músico contestatario que está preso desde hace más de un año. José Luis Ramos amplía esta información.
El abogado de Ángel Junior Ramón Arzuaga ha pedido a la sala de lo penal del Tribunal Provincial de Bayamo la imposición de una fianza al rapero cubano que le permita abandonar la prisión donde se encuentra encarcelado desde el 26 de marzo del 2013, según informó su esposa Yudisbel Roselló Mojena.
El abogado, hablé con él, le dijo que le había pedido una fianza a Junior, pero que no le dio respuesta, ni el jefe del tribunal, el presidente del tribunal, ni nadie, que eso andaba para La Habana, porque eso tenía que verlo el presidente del tribunal de La Habana, no solamente los de aquí de Bayamo.
Ángel Junior, de 31 años, integrante del dúo rapero Los Hijos que Nadie Quiso, está recluido en la prisión provincial de Granma, conocida por Las Mangas. La fiscalía acusó al joven activista de la Paco de un supuesto delito de atentado contra un agente de la seguridad del Estado, desacato y resistencia al arresto. Se enfrenta a una petición de 8 años de privación de libertad. El rapero, también conocido por su nombre artístico del crítico, lleva 10 meses sin visita familiar.
El día 2 de septiembre, yo como tal no cojo visita, no le hemos visto más. De esa fecha no tenemos más contacto, solamente por vía telefónica, comunicación por vía telefónica. Me han dicho, en forma de amenaza, de que Junior, si sigue tomando esta postura, si sigue haciendo cosas que no tienen que hacer, que es cogiendo las calles, abriéndole las hojas a las personas, que las personas lo apoyen, va a seguir preso, no solamente los años que le están pidiendo, que son de 7 a 8 años, sino mucho más.
El Tribunal Provincial de Bayamo, el pasado mes de junio, suspendió el juicio oral contra Ángel Junier Ramón Arzuaga por falta de condiciones, según le informaron a su abogado David Gastón. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:05 minutos.
El político cubano Antonio Santiago, quien fuera presidente de la Juventud Auténtica y concejal de La Habana, falleció en la ciudad de Miami. Santiago podría considerarse el dirigente cubano con mejores relaciones internacionales dentro de la corriente socialdemócrata. Juana Isa nos informa.
Acaba de fallecer en la ciudad de Miami Antonio Tony Santiago, quien fuera presidente de la Juventud Auténtica y concejal de La Habana hasta que en 1952 se rompió el ritmo constitucional en Cuba. Antonio Tony Santiago contaba con vastas y sólidas relaciones internacionales dentro del mundo socialdemócrata, nos dice Manolo Rodríguez desde San José de Costa Rica.
Para mí es una pérdida, para mí, para la causa de la libertad, no solamente nuestra de Cuba, nuestra amada patria, sino de otros hermanos centroamericanos que ayudó debido a sus relaciones que tenía con el Partido Liberación Nacional desde muy joven. Tony, sus años de lucha en Centroamérica, una de las cosas principales que hizo fue participar de un famoso congreso que tuvimos los cubanos exiliados cerca de Mucán, Irazú, que se le llamó la reunión del Congreso de Irazú, donde fueron muchos miembros del exilio aquí a ese congreso de distintas organizaciones para tratar de unificar el exilio en la lucha por la libertad de Cuba.
El dirigente aprista peruano Víctor Raúl Haya de la Torre lo consideraba como un militante más de su partido. Juana Isa, Martín Noticias.
En otras noticias, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que acordó con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, reunirse el próximo 1 de agosto en territorio colombiano para discutir toda la agenda bilateral.
Santos dijo a periodistas en Brasilia que hay muchos temas bilaterales y que todos los ministros se reunirán para discutir la totalidad de la agenda. Añadió que le preocupa sobre todo el contrabando a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera entre ambos países.
Santo dijo que aún no se ha definido el lugar de la cita, pero indicó que posiblemente será en Santa Marta, ciudad costera del norte de Colombia, y de simbolismo histórico para ambos países, pues fue donde falleció el libertador Simón Bolívar en 1830.
Puerto Rico declaró la existencia de una epidemia de chikungunya en la isla ante la rápida propagación de un virus que por el momento se ha confirmado en 206 personas, aunque se sospecha que los infectados son más del doble.
La secretaria de Salud de Puerto Rico, Ana Rius, anunció en conferencia de prensa que se activarán los mecanismos necesarios para contener la propagación de una enfermedad con síntomas parecidos a los del dengue que se ha contagiado a través de la picadura de mosquitos.
Rius insistió en la importancia que la ciudadanía tiene que sea consciente de cómo se propaga un virus que hace medio año era desconocido en el continente y que en la actualidad se extiende también con gran rapidez por América Latina y el Caribe.
Y en Washington, el senador estadounidense Bob Menéndez resaltó sus ideas para resolver la crisis de los miles de menores indocumentados que han arribado recientemente a territorio estadounidense. Los detalles con Lina Correa.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, no duda en impulsar la aprobación de los recursos por 3.700 millones de dólares que pidió el presidente Barack Obama para enfrentar la crisis de los niños indocumentados en Estados Unidos procedentes de Centroamérica.
Así que estoy disponible de apoyar al presidente en su petición.
Pero aún perteneciendo al partido político del mandatario, el demócrata, Menéndez tiene una objeción.
No tenemos que cambiar la ley que existe para resolver y enfrentarnos a la crisis. Así que esos son los dos puntos para mí esenciales. No es el punto de apoyar el dinero, no. El punto es vamos a invertir el dinero de una forma mejor para evitar las consecuencias de esa violencia que son niños viniendo a los Estados Unidos y no vamos a cambiar la ley para poder observar y presentarnos y enfrentar la consecuencia de emergencia que tenemos.
Y parte de su misión durante el encuentro del grupo de legisladores hispanos del Partido Demócrata con el mandatario fue dejárselo claro.
Yo fui de parte del caucus que me pidió que hablara de parte del caucus hispano, bien claro que apoyábamos los recursos necesarios para enfrentar una crisis, pero que no de ninguna forma íbamos a apoyar un cambio a la ley.
exactamente a las 7:10 minutos. Y líderes de todo el mundo están pidiendo una investigación sobre el desastre de un avión de pasajeros de Malaysia Airlines con 298 personas a bordo que fue derribado en Ucrania.
Testigos y reporteros dicen que restos ardientes y cadáveres del Boeing 777 están esparcidos sobre un campo chamuscado en la región ucraniana de Donetsk. No hubo sobrevivientes.
La mayoría de los pasajeros eran holandeses que viajaban de Ámsterdam a Kuala Lumpur y muchos se dirigían a una conferencia internacional sobre el SIDA en Australia.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió una investigación transparente sobre el desastre y el Consejo de Seguridad celebra hoy una sesión de emergencia para discutir la tragedia.
El embajador de Ucrania ante la ONU dijo que Ucrania presentará pruebas de una participación de los militares rusos en el desastre.
El corresponsal de La Voz de América, Jeff Salden, dijo que autoridades estadounidenses confirmaron que el avión fue impactado por un misil, aunque aún no está claro si fue disparado en territorio ruso o ucraniano.
Bien, son las 7:11 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Bueno, Lucy García y Moisés López. Tenemos a Mateo Giró en el control del sonido, en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de Edemio Navas. Estaremos echando por acá un vistazo a qué te está ofreciendo hoy nuestra página de internet, martinoticias.com. Estaremos escuchando más notas con Lucy y más de la buena música juntos. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martín con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. A petición popular regresa la zona metálica con lo más reciente de Avenged Sevenfold. Y el flashback te lleva a 1981 para que recuerdes el exitazo de Kim Carnes, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 33 años.
She knows, yeah. She's got better days
aside. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30. A las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este domingo a las 4 y 5 de la tarde se enfrentarán dos equipos de la Liga Americana, Baltimore y Oakland, en el OCO Coliseum.
Por los Orioles lanzará los bultos postales Kevin Gaughman, un derecho con récord de 4 triunfos y 2 derrotas, con 3.29 carreras limpias por juego y 26 abanicados.
The green and gold of Oakland, the best of the Bay. Have you heard about the playoffs? We're going all the way.
Los Atléticos responderán con otro derecho, Sonny Gray, quien ha ganado 10 y perdido 3, con 2.79 carreras limpias por juego y 108 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este domingo a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demian Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario del norte de la Florida en las vecindades de Jacksonville ha comenzado a disiparse. Al mismo tiempo, una débil hondonada que se extendía desde el norte de las Bahamas hacia el sur de la Florida Estamos viendo al este sobre las aguas del Atlántico y en consecuencia han mejorado las condiciones del tiempo en nuestra área, que se deben mantener durante el fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las páginas deportivas a continuación, a cargo hoy de Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. El ex pelotero cubano, el segunda base de Palma Soriano en Santiago de Cuba, Antonio Pacheco Masó, de 50 años, figura legendaria de ese deporte en la isla caribeña, se encuentra en Tampa, aquí en el estado de la Florida, tramitando su solicitud de refugiado para radicarse en Estados Unidos, señaló ayer jueves el portal de internet Café Fuerte. Pacheco y su esposa, enfermera de profesión, se encuentran en esa ciudad de Tampa desde hace más de una semana, después de llegar aquí a Estados Unidos en un vuelo procedente de Canadá, apuntó ese sitio digital de internet dedicado a cubrir la actualidad de Cuba y Miami. Nacido en Palma Soriano, el 4 de junio del año 1964, Pacheco fue un pelotero de una gran clase desde sus comienzos y el único que vistió los uniformes de la selección de Cuba en todas las categorías. Estamos hablando desde infantiles hasta la categoría mayor. El pelotero cubano fue también el manager del equipo de béisbol de Santiago de Cuba, que logró los títulos en las temporadas de los años 2005 y 2007. Pacheco, conocido como el gran capitán del equipo Cuba, se destacó por su labor como segunda base tanto de selecciones de provincia y el equipo nacional, posición donde fue considerado el más completo de todos los tiempos en nuestra querida islita de Cuba. En el año 2007, Pacheco fue ingresado de urgencia en un hospital de Santiago de Cuba por una subida de la tensión arterial, aunque se repuso satisfactoriamente de esa dolencia. Un año después, dirigió al equipo Cuba, que finalizó en el segundo lugar en los Juegos Olímpicos de Beijing tras caer en la gran final ante el equipo de Corea del Sur. Antonio Pacheco participó en 22 series nacionales en Cuba y tuvo un promedio ofensivo de 334. Disparó 2.356 hits, líder de por vida, con 284 jonrones e impulsó 1.304 carreras. Por otra parte, quiero señalar de que mañana sábado nuestra emisora Radio Martí continuará transmitiendo béisbol de las Grandes Ligas. A las 4 y 5 de la tarde vamos a transmitir en vivo el partido entre los Dodgers de Los Ángeles de Yasiel Puig contra los Cardenales de John Jay. Y el domingo, también a la misma hora, 4 y 5 de la tarde, transmitiremos en vivo aquí en Radio Martí el partido entre el Baltimore del cubano Henry Urrutia contra el Oakland de el granmense Yoenis Céspedes. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Pide la defensa del rapero contestatario cubano Ángel Junior Ramón Arzuaga que se le permita salir en libertad bajo fianza. Se reunirán en agosto los presidentes de Colombia y Venezuela para discutir la agenda bilateral entre ambos países. Dice el influyente senador demócrata que no es aceptable cambiar la política de Estados Unidos para acelerar la repatriación de niños centroamericanos. y líderes de todo el mundo están pidiendo una investigación sobre el desastre de un avión de pasajeros derribado en Ucrania.
Bueno, y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo lo que acontece de Cuba, Rumbo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión, Martí, está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Denuncian amenazas contra Antunes y otros opositores. Iris Pérez Aguilera, la esposa del disidente cubano, denunció en Miami las amenazas de muerte recibidas por su marido, el arresto domiciliario en que se encuentra y 5 allanamientos recientes a su domicilio. China ofrece 20 mil millones de dólares a Latinoamérica. El comercio con la región, estimado por Pekín en 261 mil 600 millones, ha escalado a marchas forzadas y hoy China es el segundo socio comercial de numerosos países del área como Argentina y Cuba. 20 años de cárcel a ex Pantera Negra que desvió avión a Cuba. William Potts fue hallado culpable del secuestro perpetrado en 1984, pero un juez de Miami le dio crédito por los 13 años de cárcel que cumplió en Cuba. Pasamos ahora a los titulares de las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Antonio Pacheco, ex capitán del equipo de béisbol de Cuba, busca refugio en Estados Unidos. Pacheco ha sido visto en lugares públicos de Tampa y en una agencia de atención a inmigrantes. Las 4 medidas de Raúl Castro más odiadas de los últimos tiempos. Un bloguero oficialista y profesor universitario enumera el cierre de las trapichoppings y los cines en tercera dimensión, las ventas de autos a precios astronómicos y las nuevas restricciones aduaneras como lo más impopular del general presidente. Cae avión de pasajeros malasio en frontera ruso-ucraniana. Una grabación difundida por Kiev de un intercambio entre separatistas y oficiales de inteligencia rusos indica que el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, con 295 personas a bordo, fue derribado por los rebeldes. De vacaciones en Cuba, rente una casa de la nomenclatura. Ahora puede rentar, por días o por horas, en las antiguas casas de visita donde paraban los dirigentes del partido y el Estado. ¿Y qué tiene que hacer un boxeador cubano para ganar en Las Vegas? La inmerecida derrota de Erislandy Lara en Las Vegas indica que hay que salir a noquear. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Son las 7:22 de la mañana, mis amigos, y vamos a pasar con Lucy. Lucy, muy buenos días y adelante.
Gracias. México rindió homenaje a Monsiváis, García Márquez y Pacheco. Los fallecidos escritores Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco fueron objetos de un triple homenaje en la Ciudad de México, con el título de Tres Esencias Viajeras. Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez y José Emilio Pacheco. Esto incluyó talleres de caricatura, improvisación y creación literaria, un maratón de lectura, cine y música, entre otras actividades. El programa se desarrolló en el marco del aniversario luctuoso del escritor y cronista mexicano Carlos Monsiváis, 1938-2010. Uno de los más relevantes escritores del México contemporáneo, aprovechando la ocasión para celebrar el legado literario de dos grandes autores iberoamericanos fallecidos recientemente, el colombiano Gabriel García Márquez, que nació en el año 1927 y murió en el 2014, y el mexicano José Emilio Pacheco, que nació en el año 1939 y falleció en el 2014. Allí se realizó un maratón de lecturas de obras selectas de los autores homenajeados, con la participación de lectores invitados y público en general. El programa terminó con la presencia de la ganadora del Premio Cervantes de Literatura 2013, Elena Poniatowska, quien encabezó una charla en torno a los homenajeados. De manera paralela, se realizó un ciclo de cine en la Cineteca Nacional y se proyectaron las cintas de En este pueblo no hay ladrones, dirigida por Alberto Isaac, un argumento de García Márquez y la participación de Monsiváis en el elenco. El Castillo de la Pureza, dirigida por Arturo Ripstein con guión de Pacheco, y Presagio, dirigida por Luis Alcoriza y con guión de García Márquez. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Gracias, Lucy. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martín a través de martinnoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto, un programa especial dedicado a los ganadores de Premios Juventud 2014. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, y son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a viernes 18 de julio del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Científicos en Cuba cuestionan la efectividad de un producto médico que se promueve en la isla. Construirán en Miami un museo sobre el exilio cubano. Legisladores estadounidenses debaten los mecanismos para confiscar activos del narcotráfico y el terrorismo. Y las fuerzas israelíes mantienen una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza con el apoyo de tanques, aviones y barcos de guerra.
Pasamos con las informaciones en detalle. Miembros de la comunidad científica cubana denuncian que la Biofan comercializa y promueve un producto sin tener evidencias de su eficacia. A estas reacciones se sumaron varias entidades científicas de la Universidad de La Habana, entre ellas la Sociedad Cubana de Bioingeniería y la de Oncología, Radioterapia y Medicina Nuclear. El reporte lo tiene nuestro colega Adriel Reyes.
Más de una decena de científicos cubanos denuncian que la Biofan promueve y comercializa un producto contra el cáncer extraído del veneno del alacrán azul que no cuenta con el aval científico exigido por las leyes cubanas y las organizaciones internacionales de salud y ética.
Una buena parte de la sociedad científica cubana, cada vez que ha salido un artículo en el cual se promociona Vidatos de la Biofan, ya le digo, yo no soy nadie, yo soy uno más que ha criticado eso.
Así declaró a Radio Martí el ingeniero bioquímico Oscar Casanela del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.
Eso duele porque cuando uno tiene un familiar con cáncer, uno prueba de todo y quiere confiar en todo, ¿no? Y entonces a veces hay personas que abusan o instituciones que abusan de esa ansiedad o de esa desesperación que tiene la familia.
A pesar de que no han sido publicados los resultados del ensayo clínico del producto, la Biofan comercializa un frasco de Vidatox 30CH en más de 13 países, incluido Cuba, por $230 o 205 CUC, el equivalente a un mes de tratamiento.
Tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio y antitumoral. Y la relevancia que tiene, bueno, primero que es un producto cubano. Segundo, está hecho con un escorpión que es endémico de Cuba. Eso también es, le da tremenda fortaleza.
El criterio del especialista de la Biofan, Fabio de Jesús Linares Pasos, se contrapone con el del biólogo habanero Ariel Portal, quien hoy es gerente general de Life Escozul, una compañía que lleva pacientes hasta la isla para que reciban el Escozul de manos de productores independientes.
En cuanto lo sacaron, supimos que era un desastre, porque los pacientes no empezaron a mejorar, los pacientes no empezaron a tener resultados positivos y el cáncer se seguía expandiendo. Como resultado, yo dejé la Biofan. Yo y un grupo de gente más dejamos la Biofan. El Escozul no es más que el veneno del alacrán concentrado, ya filtrado, ya procesado, pero concentrado. Y el Vidatox es un producto homeopático que es prácticamente agua.
ante la propaganda del Vidatox y otros productos homeopáticos, cuya efectividad científica no está comprobada, 5 sociedades científicas vinculadas a la Universidad de La Habana firmaron una declaración conjunta acerca de la necesidad de promover el método científico.
Ojalá este veneno realmente albergue sustancias que tengan actividad. Eso sería muy bueno, pero que hay que acabar de investigar para definir si sirve o si no.
La Organización Panamericana de la Salud advierte que los estudios sesgados o tendenciosos pueden ocasionar enfermedades prevenibles y muertes prematuras. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El condado de Miami-Dade aprobó construir frente al mar un museo sobre el exilio cubano. El condado aprobó la moción por 8-3. Y a partir de ahora, el alcalde Carlos Jiménez dispondrá de un plazo de 3 meses para presentar un informe sobre la viabilidad del proyecto.
Poco antes de la votación, el comisionado Esteban Bobo dijo que la experiencia de los exiliados cubanos se asemeja a la historia estadounidense, o sea, la historia de aquellos que llegaron sin nada y crearon algo.
El museo estará ubicado en la Bahía de Biscayne, aunque algunos portavoces comunitarios exigían la construcción de un parque en su lugar.
Se estima que el costo del proyecto podría superar los 100 millones de dólares, pero será financiado con fondos privados.
En una cumbre con países latinoamericanos en Brasil, el presidente chino Xi Jinping ofreció ayer la creación de un fondo de 20.000 millones de dólares para infraestructuras.
11 mandatarios de la región participaron de la cumbre que lanzó el Foro América Latina y Caribe, China, que se reunirá por vez primera en enero en Pekín y que tiene como base la Comunidad de Estados Latinoamericanos, que acoge a todos los países de la región, con excepción de Canadá y Estados Unidos.
China, que se ha convertido en un gigante inversor en la región, que le proporciona materias primas, alimentos y energía, también ofreció una línea de crédito de unos 10.000 millones de dólares y un fondo de cooperación chino-latinoamericano-caribeño de 5.000 millones para inversiones en áreas a definir.
Y el 34,32% de denuncias de guatemaltecos abusados sexualmente en el primer semestre de este año son menores de 13 años y los victimarios en su mayoría son familiares, según un informe publicado este jueves.
Entre enero y junio pasado se presentaron 4.205 denuncias de violaciones sexuales, de los cuales 1.216 corresponden a niñas y 227 a niños menores de 13 años, precisa el documento de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Además, el 33,7% de víctimas están en el rango de 14 y 18 años, lo que revela que el 68,02% de personas abusadas son menores de edad, detalla el informe publicado por el diario Siglo XXI. El resto de las víctimas tienen entre 19 y 96 años.
Un análisis de la Dirección de Investigación de la Procuraduría estableció que la mayoría de los abusos se cometen de lunes a viernes, cuando los menores se quedan con familiares o amigos sin la supervisión de los padres, aunque también hay denuncias de violaciones perpetradas por los progenitores.
En otras noticias, tenemos que legisladores de Estados Unidos celebran audiencias sobre las regulaciones para activos provenientes del narcotráfico y el terrorismo. Informa desde Washington, Tony Caro.
La Subcomisión de Política Monetaria y Comercio de los Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sostuvo una audiencia sobre confiscación de cuentas bancarias de activos de terroristas. La vicesecretaria adjunta del Departamento del Tesoro para Asuntos Financieros y Crímenes Financieros, Jennifer Fowler, habló sobre el tema en discusión.
For nearly 15 years, the Treasury Department has robustly implemented the Kingpin Act to disrupt and dismantle narcotics.
Por casi 15 años, el Departamento del Tesoro ha implementado con firmeza la ley de cabecillas para neutralizar y desmantelar las organizaciones del narcotráfico como las FARC y privarlas de los recursos necesarios para que efectúen sus actividades violentas y amenacen la seguridad de Estados Unidos y el mundo. Esta ley prohíbe transacciones con traficantes de narcóticos identificados por el presidente y provee autoridad a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designar individuos foráneos y entidades que actúen en nombre del capo designado.
En Washington, les informó Tony Cano.
Tropas israelíes Con apoyo de tanques, aviones y barcos de la Marina, continuaron este viernes lo que aparenta ser un avance limitado en la franja de Gaza, que comenzó el día anterior.
Fuentes médicas palestinas dijeron que al menos 21 residentes de Gaza han muerto desde que comenzó la ofensiva terrestre, cuyo objetivo es destruir los túneles que usan los militantes para tratar de atacar blancos israelíes.
El ejército israelí reportó su primera baja durante la madrugada cuando un soldado pereció en choques con combatientes de Hamas, el grupo islámico que controla la franja de Gaza.
Durante la noche, el ejército israelí informó por Twitter la muerte de 14 militantes, la destrucción de 20 plataformas de lanzar cohetes y 9 operaciones contra túneles.
Todo aparenta por ahora que la incursión de Israel en Gaza no será de la envergadura de la operación del 2008 y el 2009, donde murieron unos 1.400 palestinos y 13 israelíes.
Bueno, son las 7:39 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demir Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Más notas que nos regala Lucy, y en cuanto a la música estaremos conversando un poco y escuchando la música de Frankie Valli y los Four Seasons. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no voy a parar aquí.
¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
Llegó tu pitirre.
Con el pitirre, usted está bien informado.
Como el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical que parecía impresionante cuando salió de las costas de África apenas ha logrado sobrevivir después de recorrer algunos cientos de kilómetros acercándose a las islas de Cabo Verde. Moviéndose al oeste bajo una extensa capa del Sahara y con vientos en la altura que no le son favorables, ahora la onda se muestra muy débil con escasas probabilidades de desarrollo. Hoy en Cuba, donde dominan débiles altas presiones con magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este es el segmento de los deportes. Llega a ustedes por cortesía del Duro y Sin Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes. Y la voz de Tapela Cayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Durante más de dos décadas, el santiaguero, el palmero Antonio Pacheco, jugó con el equipo Cuba y también con las selecciones de Santiago de Cuba y Orientales. Se acaba de conocer de que Antonio Pacheco, ex capitán del equipo Cuba, está realizando trámites migratorios en la ciudad de Tampa, aquí en el estado de la Florida, con el objetivo de radicarse aquí, en esta gran nación norteamericana, según una nota publicada en el sitio Café Fuerte CF. Pacheco ha sido visto en lugares públicos de Tampa y en una agencia de atención a inmigrantes. No podía creerlo. El gran Antonio Pacheco en persona, manifestó Ángel Mendoza, un residente en Tampa, quien ofreció su testimonio al sitio digital Café Fuerte. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, a propósito, el entrenador tutocayo Orlando Chinea, quien dirige una academia de pichón en Tampa, dijo que conocía de la llegada de Pacheco a esa ciudad. Estamos hablando de uno de los grandes peloteros de Cuba en todos los tiempos, e incluso yo recuerdo que en 1995, cuando Cuba jugó contra Estados Unidos en Millington, Tennessee, a este muchacho de Santiago, Cuba, le ofrecían casi 20 millones de dólares, y estamos hablando de un segunda base defensivo, ofensivo y con tremendo talento, pero bueno, ya retirado, y quien dirigió a Santiago Cuba durante varios años en la pelota cubana.
Bueno, este señor Ángel Mendoza, cuando vio a Pacheco, no puedo creer que en persona este muchacho esté aquí, porque es un hombre conocido. Pacheco es muy conocido porque a través de la historia, tantos tiempos jugando pelota, y un bateador, bateó 2,356 hits y un average increíble de 3.34 en 22 series. Y después, como director del equipo de Santiago Cuba, hizo un trabajo excelente. Le decía al capitán de capitanes, Pacheco, yo siempre lo vi muchas veces cuando Atlanta, me enteré, eso fue en
ganó
el 92.
Oro en Atlanta en el 96 y en Barcelona 92 en dos Juegos Olímpicos.
Exactamente, pero bueno, está aquí. Yo pienso
bienvenido a Pacheco.
Un hombre como él, ya está en contacto con Orlando Chinea, que también fue entrenador de Cuba ahí en Tampa, tiene una academia, y estoy seguro que Orlando Chinea y él trabajaron juntos por mucho tiempo, y estoy seguro Orlando Chinea le va a dar trabajo en la academia.
Claro, gracias Guajiro. Por último, el equipo de Alemania encabeza la clasificación de la FIFA tras su reciente victoria en el Campeonato Mundial en Brasil. Le siguen los equipos de Argentina, así como Holanda, Colombia, Bélgica, Uruguay, Brasil en el puesto número 7, España, Suiza y Francia, que aparece en el lugar número 10. La selección de Estados Unidos se ubica en el puesto número 15 y Costa Rica en el 16, en tanto México aparece en el puesto número 18. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Se
Seguidamente una síntesis de las noticias. Científicos en Cuba cuestionan la efectividad de un producto médico que se promueve en la isla. Construirán en Miami un museo sobre el exilio cubano. Legisladores estadounidenses debaten los mecanismos para confiscar activos del narcotráfico y el terrorismo. Las fuerzas israelíes mantienen una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza con el apoyo de tanques, aviones y barcos de guerra.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, alguna vez seguramente escuchaste la expresión el hermano incómodo.
Sí.
Y lo digo por lo siguiente. Tú sabes que Raúl Castro anda participando en el foro este de los países de la CELAC y China, que se está celebrando en Brasil. Y mientras tanto, hoy en la portada de Granma aparece una rara reflexión de Fidel Castro, rara por lo espaciadas que ya son.
Sí.
Donde básicamente lo que dice es que culpa a Kiev, a Ucrania, del derribo del avión malayo donde ayer fallecieron 298 personas que cayó en territorio ucraniano. Dice Fidel Castro que esto es una provocación insólita y que él no puede dejar de expresar su repudio por la acción semejante del gobierno antirruso, se está refiriendo a Ucrania, y sí, proimperialista. Varias cosas. Primero, ya el propio Vladimir Putin, quien ayer había responsabilizado a Ucrania por el incidente, por haber reanudado la ofensiva en el este, en esa bronca limítrofe que tienen ambos países, ahora está pidiendo una investigación escrupulosa, así dijo, y objetiva. Segundo, el presidente ucraniano, que calificó ayer el hecho de acto terrorista, ha anunciado que ya los rebeldes prorrusos han permitido la entrada de investigadores a la zona, un equipo de rescate ucraniano, y que, por cierto, ya tienen en su poder una de las dos cajas del avión, una de las cajas negras, después que Estados Unidos concluyera que el avión efectivamente fue derribado por un misil salido de un sistema antiaéreo, que eso solamente lo poseen los ejércitos de los países. Hay que ver en manos de quién cayó para derribar un avión a 20.000 o 30.000 pies de altura. Y mientras tanto, mientras el mundo todavía no tiene una explicación y viene una investigación de todas partes, Fidel Castro, a la ligera sí, ya está culpando al gobierno ucraniano. Esto para Raúl Castro es tremendo, porque en materia de relaciones y en política exterior, a pesar de que Fidel Castro siempre dijo lo que quería y no medía las consecuencias, esto es complejo, porque Raúl Castro está tratando de alguna manera de relanzar las relaciones internacionales de Cuba para buscar dinero, por eso está en Brasil. Así que la frase del hermano incómoda que te dije al principio,
sí,
cae perfectamente en este caso. Usted abre hoy el periódico Granma y en la portada, en un lado, está la foto de Raúl Castro con los demás mandatarios que están allí en la cumbre de la CELAC China, y en la otra esquina, por cierto, en la esquina izquierda, está la reflexión de Fidel Castro titulada Provocación Insólita.
Sí.
Vamos a ver cuando Raúl Castro regrese a Cuba si no manda al abuelo al acuario como alguna vez lo hizo.
Así que en la esquina izquierda.
En la esquina izquierda.
Gracias.
De la portada de Granma.
Gracias.
Búsquelo usted, mi amigo.
¿Cómo no?
Un abrazo y buen
fin
de semana. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. 7:52 minutos de la mañana. Pasamos con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Brasil conmemora con conciertos, libros y películas los 70 años de vida que cumple y los 50 años de carrera del cantautor Chico Buarque, uno de los más famosos representantes de la llamada música popular brasileña. Y el gran ausente en las conmemoraciones será el propio Francisco Buarque de Holanda, debido a que el poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo, novelista y activista político pasará su aniversario en París, en donde decidió refugiarse para terminar de escribir su próximo libro. Su objetivo es entregar los originales del libro a la editora para que pueda ser lanzado este mismo año como parte de las conmemoraciones por los 70 años del músico, que realizó presentaciones antológicas en varios países al lado de socios como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Edu Lobo y Caetano Veloso. Muchos artistas se presentarán en estos conciertos en los que repasarán la prolífica obra de Chico Buarque, que incluye desde canciones intimistas y zambas hasta las famosas letras de protesta que compuso durante la última dictadura brasileña. El Estatal Radio Nacional va a transmitir para todo el país tres programas especiales. uno en la mañana dedicado a las ruedas de samba del cantautor, uno en la tarde centrado en su papel como activista político y uno nocturno sobre las músicas que dedicó a las mujeres, que lo consideran uno de los hombres más apetecidos del país por su obra y sus penetrantes ojos verdes. Su obra también será conmemorada este año con el lanzamiento del largometraje documental Chico, artista de tempo, en el que el director Miguel Faría Jr. resume la vida del compositor a partir de varias entrevistas y de las imágenes que hizo en los bastidores de gira con que promovió su último disco. Y a nivel musical se llevará a cabo un relanzamiento de la colección que reúne los primeros 22 discos de Chico Buarque. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, hoy julio 18 en la historia de la música que tenemos, que en el año 1964 los Four Seasons colocan en el primer lugar de las carteleras de acá de Estados Unidos, primer lugar, la canción, el tema Ragdoll. Y para hablar de los Four Seasons hay que hablar de Frankie Valli, sin lugar a dudas. Francis Stephen Castellucci nació allá en New Jersey, en Newark, New Jersey, en el año 34, mejor conocido como Frankie Valli, vocalista del grupo The Four Seasons, uno de los más destacados grupos musicales de la década de los 60, que también incursionó por la llamada música disco de los años 70, manteniéndose vigente en la actualidad. Ahora mismo Frankie Valli está cantando todavía y lo hace muy bien. Las canciones de Valli estuvieron 25 veces en el Top 40 de éxitos en los Estados Unidos, por lo cual en el año 90 el cantante y su grupo fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock. Valli marcó 29 éxitos en los 40 éxitos Top 40, que se llama Top 40, con el grupo The Four Seasons.